El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada descubrimos los tatuajes que podían avisarnos en caso de que tuviéramos un tumor. Esta semana, en Clave de Ciencia, analiza el fármaco creado por investigadores españoles capaz de curar la diabetes. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos el fármaco creado por investigadores españoles capaz de curar la diabetes. En Misceláneos analizaremos un nuevo sistema de alerta de incendio y en Busca del Vuelo 19 hablaremos sobre las antiguas brujas y el cómo usaban sustancias alucinógenas. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Silvia Robert y Marta Villarte.
Decimoséptimo Certamen Universitario Arquímedes, Introducción a la Investigación Científica. La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es la convocante del concurso. Su objetivo es fomentar la investigación en los centros universitarios y favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador.
Se otorgarán 5 tipos de premios, 3 premios especiales, 2 por área de conocimiento, hasta 15 ascesis de 2.000 cada uno. 2 premios de las entidades patrocinadas, una instancia de investigación en CSIC y hasta 6 premios de 2.000 euros para los tutores. El plazo de presentación está abierto hasta el próximo 23 de mayo. Podéis mandar vuestra solicitud en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias lanza su segunda edición del proyecto Emprende Más 21. Este proyecto está destinado a promover la igualdad de género en el mercado laboral, el emprendimiento femenino, la conciliación de la vida laboral y personal y la inclusión sociolaboral de mujeres de grupos vulnerables.
La Federación realizará una selección de los proyectos. Aquellos que resulten elegidos contarán con la asistencia experta en las implantaciones y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, que les brindarán asesoramiento en prospección comercial, financiación, elaboración del plan de negocio, etc. Las interesadas podrán participar en esta iniciativa inscribiendo su proyecto en la página web.
La Universidad de Zaragoza obtiene 153.000 euros para actividades de divulgación científica. Esta financiación proviene de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Esta suma permitirá poner en marcha 9 proyectos relacionados con los alimentos, la nanociencia, la ingeniería, la biología, la ciencia ciudadana y la física, así como aquellos que buscan visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia o incluso despertar vocaciones científicas entre los niños y adolescentes.
Dos adolescentes han creado un novedoso sistema de alerta temprana de incendios. Es la hora de curiosidad en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Misceláneos.
Siempre se ha dicho que es mejor prevenir que curar. Aun con la ayuda de los bomberos, los incendios causan alrededor de 4.000 muertes al año en Europa. Pero, ¿cómo prevenirlos? Quizás alguien como tú o como yo tenga la solución.
Yo creo que una de las prevenciones para un incendio, por ejemplo, sería no dejar encendidas estufas por la noche o, por ejemplo, no fumar en la cama o en un sofá, ya que se puede prender.
Pues teniendo cuidado con las estufas y no conectando muchos aparatos a un mismo enchufe, porque podría saltar una chispa, no tirar las colillas a cualquier lugar, no dejar vidrios en el campo.
Por ejemplo, cuando se va a la montaña o a los bosques o a zonas naturales, zonas protegidas, pues que la gente no fume, que no tire cosas que sean inflamables, objetos que puedan prender fuego, que pueda hacer algún tipo de contacto con el sol, algún rayo.
En la cocina hay que tener precaución, sobre todo si es una cocina de gas o una cocina más bien antigua, y tener siempre cerca un extintor o una toalla o algo para poder apagar el fuego.
Pues así es, son dos hermanos de 17 años los que podrían acabar con estos terribles sucesos. Gilad y Neta Drori, dos jóvenes israelíes, han ideado mediante un sistema de algoritmos el uso de las luces infrarrojas y ultravioletas para detectar los focos calientes en los bosques y actuar así si hay un incendio.
Estos algoritmos tienen en cuenta las condiciones meteorológicas y la posibilidad de la propagación. Además, el sistema analiza fotografías aéreas tomadas por satélites o cámaras conectadas a globos de observación y los compara mediante el procesamiento de imágenes.
Cada año se celebra en Israel la conferencia anual Young Engineer, donde estudiantes de menos de 18 años de 23 escuelas de todo el país presentan proyectos como el de estos dos jóvenes hermanos. Las categorías que podemos encontrar en este meeting son biomedicina, el espacio, la ecología, la robótica y la inteligencia artificial.
Fue en la edición de este año cuando los hermanos presentaron su proyecto y, tal y como explicaba Gilad, pensaron que era necesario un sistema que pudiera reconocer un incendio forestal en una etapa temprana, ya que una vez que se propaga es muy difícil detenerlo.
El sistema ya ha despertado el interés de numerosas empresas y gobiernos que quieren comenzar a utilizarlo, y es que cada año se producen miles de incendios y esta se trata de una tecnología muy necesaria para evitar que estos eventos sigan aumentando. Un grupo de investigadores españoles ha inventado un fármaco capaz de curar la diabetes. Nos lo cuenta el coordinador de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Rafael García Foncillas, en Planos Paralelos, de hermano de Silvia Robert y Virginia Navarro.
Planos Paralelos.
La diabetes es la enfermedad con la mayor prevalencia del mundo. Es una enfermedad autoinmune, por lo que no tiene cura hasta ahora. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado el primer fármaco con el potencial de revertir los síntomas y las causas de la diabetes tipo 1. Si se demuestra su eficacia y seguridad en ensayos clínicos, podría suponer una cura para la enfermedad.
En los diabéticos tipo 1, los linfocitos destruyen las células beta del páncreas, encargadas de almacenar y segregar insulina. Este es el origen de su dependencia de por vida a la inyección de esta hormona. El nuevo fármaco hace dos cosas: reducir el ataque autoinmune y reponer la población de células beta destruidas. El coordinador de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Rafael García Foncillas, nos explica algunos aspectos de este fármaco.
Evitas el pinchazo para ver cuál es la situación de glucemia del paciente, pero ¿cuál es el gran problema que tiene? El coste. Hoy por hoy es el coste.
El compuesto ya está patentado, pero esto es solo el primero de muchos. Este fármaco se ha probado en ratones y en cultivos de células humanas. Deben seguir creando por si este no fuera el definitivo. El diseño del nuevo compuesto permite activar un receptor molecular situado en la superficie de algunas células inmunes y de las células del páncreas.
Este descubrimiento lo ha realizado un equipo internacional de científicos encabezado por investigadores del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla. Es importante destacar el papel de estos científicos. En España, la investigación es altruista, es decir, cada uno trabaja e investiga en sus horas libres. Así lo afirma García Foncillas, quien continúa valorando la investigación en nuestro país.
Para España es bueno el demostrar que seguimos teniendo un potencial científico importante. Y además tenemos buenos investigadores, tenemos gente muy involucrada dentro de lo que es la ciencia biosanitaria.
Son 21 millones de personas las que sufren la diabetes tipo 1. Este descubrimiento les proporciona una esperanza de cura, aunque todavía quedan varios años de estudios clínicos.
Evidencias científicas afirman que las antiguas brujas utilizaban sustancias alucinógenas. Lo conocemos en En busca del vuelo 19, con Marta Bermudo y Marta Villarte.
En busca del vuelo 19. ¿Cómo eran las brujas en la Edad Media? Las candidatas tenían que cumplir unos requisitos. Se les pedían practicar magia negra, realizar encuentros con el diablo y, por supuesto, volar. Desde tiempos inmemorables se les atribuye a las brujas desplazarse a los aquelarres realizando acrobacias aéreas con una simple escoba.
Sin embargo, los vuelos de las brujas no han sido un tema baladí y llegó a asustar a Felipe II hasta el punto de crear una delegación para investigarlo. Los comisionados, hombres de reconocido prestigio académico, se desplazaron hasta Galicia, donde se creía que había un mayor número de brujas por metro cuadrado.
Después de realizar pesquisas, concluyeron que las brujas volaban, pero ese poder sobrenatural al que se debía. Don Alfonso de Torado, obispo de Ávila, sugirió que no era producto de algo sobrenatural, que se debía a los efectos de los brebajes que solían preparar las brujas. En efecto, eran expertas en plantas y algunas con poder alucinógeno.
Entre los ingredientes con los que trabajaban se encuentran las solanáceas, las mandrágoras, la belladrona, el estramonio, el beleño negro y la aconitina, compuesto por aconito que produce alucinaciones y taquicardias y se absorbe muy bien a través de la piel, de manera que si te embadurnan todo el cuerpo puedes llegar a creer que vuelas.
También se llegaron a untar la piel con las secreciones de los sapos, un animal de consideración mágica para las brujas, puesto que creían que tenía una piedra en la cabeza que le permitía dar esos saltos. En efecto, la piel, el veneno y la grasa del sapo contienen bufotenina, una sustancia alcaloide que produce efectos alucinógenos.
Lo demostró el farmacólogo alemán Hamdowski en 1920. Por el momento, que el vuelo de las brujas fuera consecuencia de los efectos de sus pócimas no tenía cabida en esos tiempos. Hoy se puede mostrar y aún quedan muchas cosas por explicar de estos seres míticos. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @alcalvecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.